Moreno anuncia: próximo a arribar, nunca es tarde.
FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte. Nunca es tarde. Para escuchar buena música. Nunca es tarde. Para entender lo que pasa. Nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa. Nunca es tarde. Para divertirte. Nunca es tarde. Para empezar. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde.
¡Basura! 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 tarde.
Esta situación.
Son todos corruptos.
Quedó el palo.
Ahí escuchábamos lo que sucedió el día domingo, que tiene solo un nombre: represión. Cuando uno observaba al día siguiente el tratamiento mediático de lo sucedido en la Catedral de Mar del Plata, se encontraba con títulos como "La comuna presentó denuncia penal por los actos vandálicos" o coberturas periodísticas audiovisuales donde se centraba en lo que la civilización llamaba vandalismo. Entonces escuchábamos como fuentes que buscaban estos periodistas al encargado del operativo, es decir, al policía que ordenó la represión, al intendente, el hombre del ejecutivo que ordenó la represión, señalando que él no podía entender cómo, si Mar del Plata abría las puertas porque estaban orgullosos que lo habían elegido como sede, pasaba esto. Claro, hay que señalarle al intendente que se eligió la sede por los casos de femicidio y por la muerte de Laura Iglesias. Así que, si tuviera dedos de frente, el intendente no tendría que estar orgulloso de que se haya elegido como sede de Mar del Plata. También escuchábamos a los vecinos horrorizados cómo la barbarie había llegado a Mar del Plata. En ninguna de las coberturas, salvo algunos diarios de darle 3 o 4 páginas al vandalismo, con pequeños artículos o una página, se hablaba del encuentro. La verdad, lo que se vivió fue gravísimo. Las compañeras que estábamos presentes ahí pudimos observar cómo durante 3 horas y media, 4 mujeres estuvieron presas en la iglesia, en la sagrada institución. Claro, de esto no habló ni el diario La Capital, ni Canal 2 de Mar del Plata, ni Canal 10, ni Canal 8. Porque sería hacer visible lo que se denunció en esa marcha y se sigue denunciando en diferentes expresiones que entendemos, que la represión es política de Estado. No es que los policías que estaban haciendo el cordón se pusieron loquito y dispararon. Hubo una orden, hubo una planificación por parte de Pampillón, que muchos lo señalaron como jefe de un grupo neonazi de Mar del Plata. No es la primera vez que se actúa por parte de este grupo. Estuvieron detenidas 4 compañeras, como te decía, 2 compañeras del Movimiento Evita, una compañera de Hijos Resiste, que es el brazo de organización social de derechos humanos que tiene el kirchnerismo en Mar del Plata, ya que Hijos se dividió en 2. Entonces, la compañera es de Hijos Resiste, y una persona que escuchaste en Recorte Informativo por la cobertura que hacía la compañera Gus junto a Rubén, que estaba en el lugar, sin organización detrás, no integraba ninguna organización y fue detenida. Mientras esto sucedía y un grupo de 20 personas estábamos resistiendo, pidiendo la liberación, en Plaza Mitre, a metros, se estaba discutiendo si las organizaciones avanzaban o no hacia el lugar. Claro, nunca llegaron, porque las compañeras, después de mucha presión popular, pudieron quedar en libertad. Una de ellas, trasladada al hospital por las heridas que recibió de la golpiza policial dentro de la catedral. De esto no se habla. Del encuentro no se habla, sí del vandalismo. Bueno, ahí se muestra lo que es el tratamiento mediático del poder hegemónico que construye la visión del mundo según sus intereses. Lo que ocurría en el lugar es que muchos periodistas alternativos subían en el momento en Facebook lo que estaba sucediendo. Muchas compañeras se comunicaban con referentes de Correpi, con referentes de otras expresiones para saber cómo hacer para liberar a las compañeras. Después de mucha espera eso sucedió. Pero al día siguiente había que cerrar el encuentro. Había que estar temprano en el polideportivo para darle un marco de cierre a lo que había sido histórico en el encuentro. 65.000 mujeres presentes, más de 65 talleres donde se discutió, donde se volvió a discutir la idea de feminismo con una cuestión de clase, la vieja disputa de discusión de muchos años. También quedó detrás, por esta represión, lo que había sucedido en la Plaza Mitre, con la compañera kurda, con compañeras de Latinoamérica que habían estado hablando y mostrando sus experiencias en su región. Bueno, todo esto quedó en segundo plano. Hoy vamos a tratar de escuchar los testimonios de las compañeras de Latinoamérica, también de la compañera kurda, pero un fragmento de la Plaza Mitre. Habíamos realizado una entrevista cuando estuvo en la facultad, en una charla muy interesante donde participó también Nora de Cortiñas. Bueno, todo ese material se perdió, pero vamos a poder escuchar a la compañera kurda, que ya habíamos hablado con ella cuando estuvo aquí en Moreno, en el bachillerato El Cañón, en una charla que se realizó este año. Pero después de lo que nosotros entendemos como represión, porque vas a escuchar a Yanni de González, esta compañera que habló con nosotros el día viernes aquí en Moreno, en una charla en el Churqui, de Venezuela, que ella nos decía, no podía entender lo que había sucedido el viernes y por qué no se lo llamaba represión. No, nosotros lo llamamos represión también. Los medios hegemónicos lo llaman vandalismo. Lo que sucedió fue represión y por eso iniciábamos de esta manera el programa. Pero como te decía, al día siguiente esas mujeres que fueron reprimidas tenían que estar en el cierre. Muchas tenían que viajar. Incluso muchas compañeras estuvieron muy alarmadas ese día porque después de la represión tuvieron que viajar. Imagínate lo que les pasaba a las compañeras y a los que estábamos ahí cerca, donde la policía disparó como si fuera una cacería. Primero para dispersar gases lacrimógenos y después gomas de bala. Pero no se tapaban la cara. Lo hacían con mucha impunidad porque había una orden. Y eso había quedado claro. Si no, no se podía entender por qué dejaron hacer y por qué no actuaron como siempre actúan, reprimiendo, como después finalizarían haciéndolo. Por eso entendemos que las palabras le dan cuerpo a las cosas y también una posición política. Para nosotros y para todas las compañeras que estuvieron ahí fue represión. Y ahora nos vamos a trasladar desde la represión al día siguiente, en el acto que se realizaba en el polideportivo, donde se realizaba el cierre del Encuentro Nacional de la Mujer de esta manera.
queremos destacar desde la comisión organizadora el extraordinario y masivo encuentro que hicimos todas, discutiendo en los talleres, la marcha que fue por toda la ciudad con nuestros reclamos. Este año, con el reclamo de una menos por la emergencia en violencia sexual y doméstica ya.
Por otra parte, compañeras, en relación a los hechos ocurridos ayer en inmediaciones de la Iglesia Catedral de Mar del Plata, queremos expresar nuestro más enérgico repudio a la violencia, a las agresiones y a la represión contra las agrupaciones de mujeres. Compañeras, porque si nos tocan a una, nos tocan a todas.
Compañeras, mientras nosotros debatíamos en los talleres, en nuestra ciudad, en Mar del Plata, ocurrían dos femicidios más. Por eso, pedimos un minuto de aplauso para las compañeras Carmen Salinas y Claudia Esposetti y para todas las víctimas de femicidio.
Compañeras, queremos recordar aquí todas juntas a nuestra compañera militante Agustina Marchetta, que falleció hace dos días después de haber dado a luz. Agustina dejó en nosotros el espíritu de la lucha, un sol, y dejó mucho amor con ese bebé. Así que tenía 24 años nuestra compañera. Así que queremos recordarla con todas ustedes en este momento.
Se han presentado como sede para el 31 Encuentro Nacional de Mujeres Rosario, Chubut, Ciudad de Buenos Aires. Y por último, se propone la ciudad de la provincia, perdón, del Chaco.
Mujeres del país, venimos de Rosario, a orillas del río Paraná, que fue el escenario de gestas históricas protagonizadas por miles de mujeres que en la historia oficial han silenciado y en cuya ribera Belgrano enarboló por primera vez nuestra bandera nacional. Hija de una desobediencia que se enfrentó en los hechos a las clases dominantes porteñas en la lucha por la independencia nacional. Venimos de Rosario, ciudad portuaria, en un país en el que la dependencia se ha profundizado gravemente en los últimos años. La disputa imperialista en nuestro territorio es feroz. La Argentina sangra por las barrancas del Paraná, compañeras, por los puertos de Rosario y su cordón, y en manos extranjeras se va el 75% de la producción nacional. Y también es el libre circuito por el tráfico de armas y drogas y la trata de personas, que se ha convertido en el negocio para estatales más redituables e impunes en los últimos años.
Venimos de Rosario, ubicada en la fértil pampa húmeda, donde los productores regionales están asfixiados por los costos internos agravados por la inflación y el derrumbe de los precios internacionales, la cada vez mayor concentración de la tierra, como extensiones como las de Soros, al norte de Santa Fe, que golpea duramente a las trabajadoras y trabajadores y a las masas populares, con la desocupación, la prostitución y la trata de las mujeres y niñas y el turismo sexual. se agudiza la precarización laboral expresada en el trabajo negro y tercerizado y la sobreexplotación, empeorando las condiciones de trabajo y de vida de las mujeres tanto en el surco como en la fábrica, con ritmo de producción cada vez más agotadores, cuando al volver a casa en la jornada nos espera todo el trabajo doméstico. Venimos de Rosario. El negocio de la droga golpea a nuestras hijas e hijos, ofreciéndose como proyecto no de vida, sino de muerte. Clara muestra de ello son los 270 pibes asesinados desde el año 2014. De Rosario, donde la carestía se siente a la hora de llenar los changos, donde empresas multinacionales como el Swift embolsan miles de dólares en una comunidad donde la carne no es para todos. Ya hay ofrecimientos de retiros voluntarios en las fábricas del cordón y despidos que serán masivos después de las elecciones, fundamentalmente en las metalmecánicas. Venimos de Rosario con la mochila cargada de grandes luchas protagonizadas por las mujeres, como fue la declaración de emergencia social en violencia hacia la mujer municipal en el 2012.
Profundamente unidas en el trabajo de multisectorial, hemos recorrido incansablemente la lucha junto a las mujeres y familiares de víctimas de violencia o femicidios. En el caso de Rosalía Benítez, sobreviviente de un femicidio a quien su expareja les rajó 8 tiros. Después de casi 3 años de lucha intensa, caracterizada por una importante unidad y movilización que vemos en la ciudad, el conjunto de movimiento de mujeres, la comunidad, familiares y amigos, logramos que la justicia le denegue la prisión domiciliaria a Toledo, su agresor, y le aumente la pena de 10 años a 12. Creemos que Rosalía expresa mucho de la lucha de las mujeres que pasan de los peores tipos de violencia, que se empoderan y que después son protagonistas de las luchas que dan con el conjunto del movimiento de mujeres. Y también tenemos casos en las zonas como el de Paula Perazzi, y en su nombre a tantas otras desaparecidas, asesinadas, con la complicidad del poder político, judicial, policial y empresarial. A Vanessa Selma, por Dayana Capacio, por Sandra Cabrera, Rosa Silva, Ani Rivero, Mercedes Delgado, Daniela Espárvoli, Silvia Supo, Kiara Páez, presentes. Presente. Ahora,
en junio de este año fue la primavera para todas nosotras. Una vez más, rodeando el monumento junto al río, estalló en esa demostración de fuerza y madurez que desplegamos con el Ni Una Menos, como en tantos otros lugares del país. En esa extraordinaria manifestación histórica de confluencia en la necesidad de luchar por la emergencia nacional en violencia de género y por la implementación real y efectiva de la Ley 26.485 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres. Las mujeres de Rosario, que defendimos y protagonizamos junto a las mujeres del país estos 30 años de encuentro, las esperamos y las necesitamos para garantizar su continuidad una vez más y para fortalecer nuestras luchas en el camino de conquistar nuestros reclamos y nuestros derechos. Emergencia nacional en violencia de género ya. Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Y aborto legal para no morir. Mujeres del país, Rosario las espera.
Por la primera ciudad que se presentó. ¡Rosario! 31 Encuentro Nacional de Mujeres en la ciudad de Rosario.
Bueno, ahí escuchábamos el momento en el que se decidía a Rosario, que será el lugar del próximo año sede del encuentro. Y escuchaba los motivos de por qué se elegía Rosario. Los mismos motivos que se escucharon el año pasado para elegirse Mar del Plata, y vuelvo a repetir, lejos de sentir un orgullo, como lo sentía el intendente de Mar del Plata, al sentirse orgulloso de que lo hayan elegido como sede. Lo pensaría un poco mejor, intendente. Yo no sé si me sentiría muy orgullosa de eso. Quien está aquí en la mesa es Brisa, compañera de la 29 de mayo. Viajó a Mar del Plata y nos viene a contar cómo lo vivió. Participó de talleres, participó de actividades, estuvo en la Plaza Mitre, estuvo en el momento de la represión. Brisa, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo viviste el encuentro de Mar del Plata?
Fue el primer encuentro que participé, Nacional de Mujeres. A mí me pareció bastante interesante toda la propuesta de los talleres y toda la movimentación que tuvo en este final de semana para hacer concretizar este encuentro. Pero lamentablemente la policía estuvo ahí para nos reprimir y mostrar que ellos también organizan contra nosotros.
¿En qué talleres participaste, Bri?
Yo participé en el taller de Mujer y Crisis Mundial.
¿Hubo mucha participación?
Era un taller bastante polémico. Tuvo la participación el primer día de 50 mujeres, porque las mujeres se perdían en los talleres y entraban en cualquier uno, y ese fue uno de que las mujeres se metieron ahí. Y el segundo día tenía más o menos 30 mujeres en este taller.
¿Por qué polémico?
Porque la propuesta del taller era discutir sobre mujeres y crisis internacional y en el ámbito que estaba causando la crisis capitalista en todo el mundo. Uh-huh. Y se fue por las ramas porque empezaron algunas opiniones a defender al gobierno de Cristina. Algunas mujeres decían que habría que pagar la deuda externa porque eso era la soberanía del gobierno de Cristina. Y la verdad que no discutimos mucho la cuestión de cómo la mujer es afectada por la pobreza, cómo hay millares de mujeres en todo el mundo que están muriendo por abortos clandestinos o por violencia doméstica, violencia de los maridos y varios otros factores. En la realidad se discutió un poco, por así decir, una política de manera muy subjetiva.
Fue interesante el marco de lo internacional que apareció en el encuentro. Yo hablaba al inicio de la compañera kurda, también estuvieron en la mesa latinoamericana que se habló en esta radio abierta en la Plaza Mitre. ¿Cómo viviste vos eso? ¿Estuviste en la charla?
La compañera kurda estuvo en el mismo taller que yo, de crisis internacional, y estuvo muy bueno todo el proceso ese de la lucha de las mujeres de Kurdistán, ¿no? Y a la charla de la aula magna, como vos viste, tuvo uh-huh. un escrache, entró por un grupo político que lo agarró el micrófono en la mano de la compañera kurda, Y una tremenda falta de respeto, lo quería llamar la atención para los pueblos sirios, como queriendo pelearse para ver cuál pueblo era más masacrado en la historia. Uh-huh. Una actitud bastante irrespetuosa adelante de una compañera que no tiene el idioma muy, muy claro, habla en español, pero no domina tanto para saber lo que estaba escrachándola. Pero en realidad la gente no le gustó porque le quería seguir escuchando a Meliqué, porque estaba muy interesante lo que decía ella. Y cerca del scratch ese que intentó hacer ese grupo político fue un grano de arena, porque en la realidad la gente estaba interesada por lo que estaba hablando ella, ¿no? Es una cuestión que quedó bastante insignificante por parte del otro grupo.
Sí, también hay que señalar que en esa charla de la facultad se acercó Nora de Cortiñas, Madres de Plaza de Mayo, que participó en los primeros encuentros de la mujer, lo recordaba, ella recordaba cómo se había realizado el primero, y que quería ir a esa charla, y por eso fue y la saludó y se quedó sentada escuchando muy atentamente y respetuosamente. Nora, ¿viajaste con muchas compañeras de los barrios?
Sí, yo viajé con dos compañeras de los barrios de la 29 de mayo, y ellas también hicieron la experiencia de ellos, fueron al taller de organización barrial, y estuvo muy buena esa experiencia para que las compañeras de los barrios puedan mostrar que ellas también son mujeres luchadoras.
¿Qué te dejó el intercambio de experiencias? ¿Por ser la primera vez que participabas?
Desde mi militancia lo que me dejó es que, según el taller ese que fui yo, es muy lamentable que en Argentina nadie tuviera mencionado el Che, que el 8 de octubre hizo 48 años de la caída del comandante Che Guevara, y nadie ahí lo mencionó. Y creo que si queremos hablar sobre explotación, sobre la lucha, tenemos que hablar del Che y mirar con los ojos del Che, porque el Che fue un gran ejemplo de un luchador contra la opresión, ¿no? Y también creía que la mujer tiene un papel fundamental para la revolución.
El momento de la represión mostró, como bien lo señalabas, que eso fue planificado. ¿Se percibía en los talleres que esto podía pasar? ¿En los talleres, cuando hablabas con otras compañeras?
Mira, yo creo que el factor represión siempre hay que contar, ¿no? Siempre hay que llevar en cuenta. Está bien, nosotros vivimos la democracia, podemos transitar supuestamente libremente por todos los lados, pero el factor represión siempre hay que contar, ¿no? Y también a mí me generó un poco de espanto la cuestión de que eran 65.000 mujeres y cuando las compañeras fueron reprimidas eran más o menos 200 personas.
Sí, no éramos muchas las que estábamos ahí.
Es bastante difícil eso, porque si tuviesen presente todas las organizaciones ahí, bueno, también es un medio contrafáctico decir eso, ¿no? Pero de 65.000 mujeres, en 3 segundos desaparecieron todas. Eso para mí fue el más impresionante de todo.
Sí, digamos, para contar a los oyentes, se estaba acercando a la columna, la que estaba ingresando a la catedral. Ahí comenzaron los gases lacrimógenos y se dispersaron las compañeras. Luego estuvieron por mucho tiempo, casi el mismo tiempo que las compañeras estuvieron detenidas, debatiendo si iban o no a la catedral desde la Plaza Mitre. Varias cuadras de la catedral. Nunca llegaron, por cierto.
Claro, la represión fue el primer cordón de la marcha, ¿no? Donde la policía, el grupo ese, junto al dirigente ese neonazi,
Pampillón,
estaban esperando para reprimir las compañeras que estaban en el primer cordón de la marcha, ¿no? Yo estaba a 2 cuadras. No tenía llegado en frente a la catedral. Y estaba a 2 cuadras atrás y la columna de la Juventud Guevarista, y de repente lo vi una ola de gente corriendo para el otro lado y un descontrol bárbaro, porque la gente tenía miedo de la represión del gas pimienta, y había muchos nenes, muchas criaturas, señoras grandes, distinto tipo de compañeras con sus dificultades, con su unidad. Justo una compañera de nosotros torció el pie. Todo bien, ella es una cosa tranqui, pero podría haberse lastimado más. Queda cada vez más claro que la policía es el brazo armado de la burguesía, ¿no? Que ellos son los perros guardianes del Estado y que están para nos reprimir y no están para cuidarnos. Y defienden los intereses de la burguesía y de los fachos, históricamente.
Melissa, ¿qué conclusión hicieron ustedes con las compañeras cuando regresaban y cómo bajar la experiencia de Mar del Plata a los barrios?
Yo creo que las mujeres de los barrios, por sí solas, son mujeres luchadoras porque todos los días tienen que sobrevivir para poner comida en la olla para sus hijos, ¿no? Y que ellas son luchadoras populares y el balance que hago es que yo creo que nosotros estamos convencidos de que hay que organizar para terminar con esta sociedad capitalista y patriarcal que nos oprime, que nos destruye, que el capitalismo, justo en el taller decían que hay que tener una reforma para el capitalismo, ¿no? Que el capitalismo hay que ser arreglado, que nosotros tenemos que buscar una salida. Pero en realidad no, el capitalismo funciona con crisis, cada vez más con crisis, y la única manera de él se mantener es explotando a los pobres. Entonces no hay reforma de capitalismo, no existe eso. Nosotros tenemos que luchar contra el capitalismo y el sistema patriarcal de una manera colectiva y con todos los compañeros y todas las organizaciones que quieran terminar con ese sistema patriarcal y capitalista.
¿Pudiste percibir que estuvo presente la cuestión de clase? Porque es algo que se discute en el feminismo, ¿no? Que no aparece, por lo menos hasta ahora, la discusión de contra el sistema capitalista en su magnitud. Sí contra el patriarcado, hay algunos otros rasgos, pero no aparece la concepción de clase.
Yo creo que eso tiene que ver con las discusiones de varias corrientes feministas, ¿no? De distintas corrientes feministas, pero yo creo que la lucha de las mujeres es una cuestión de clase, no una cuestión de género, ¿no? Y analizando históricamente, tenemos que estudiar bastante a fondo para poder tener algunas discusiones sin subjetividades, con objetividad, y para que podamos avanzar y luchar todas juntas, independiente de la corriente que tengamos.
Creo que eso es fundamental también, ¿no? Porque si no quedamos en la superficie de lo subjetivo y no se discute lo que es primordial, que son el conjunto de ideas. En este caso, de por qué separan algunas compañeras mencionando la cuestión de clase. Desde ya, Brisa, te agradezco por el tiempo. ¿Algo que quieras señalar respecto también a lo que dejó el encuentro que no se haya preguntado?
No, lo único que quería señalar es que es bastante interesante que eso se haga en Argentina, ¿no? Porque en otros países, por ejemplo, yo soy de Brasil y nunca se realizó un encuentro nacional de mujeres, y estaría bueno que llevasen esa propuesta así a toda Latinoamérica, ¿no? Uh-huh. Estaría muy interesante.
¿Cuál es la realidad que se vive, que vive la mujer en Brasil?
En Brasil las mujeres son bastante violadas, las lesbianas sufren bastante persecución, hay grupos de hombres que supuestamente lo quieren violar a las lesbianas para que ellas vuelvan a ser heterosexuales. Es bastante espantoso escuchar eso, pero en serio, hay dentro de las universidades un grupo de fachos que lo agarra a lesbianas y las viola para enderecharlas y volver a heterosexuales. Los travestis también son bastante violentados. Los travestis tienen una vida bastante desgraciada en Brasil. Y las mujeres sufren mucha violencia por parte de los maridos, ¿no? Muchas mujeres son golpeadas todos los días por los maridos. Y también en Brasil tuvo un caso el año pasado de que la policía lo mató a una empleada doméstica por error.
Sí.
Y la arrestó del auto de la policía con el cuerpo de ella golpeando en el piso. O sea, es bastante interesante analizar desde Latinoamérica porque mucha gente tiene la idea de que Brasil es solo carnaval, que la gente tiene el culo grande, que están todos tomando birra todo el día y que allá es un país muy contento, pero en realidad allá es un país bastante represivo y, como dijiste al inicio del programa, eso no sale en los medios. Porque los medios no están interesados en que la gente piense, los medios están interesados en manipular a la gente. Por eso es importante que también tenga un programa como el tuyo que lo lleva a la información de otra manera, ¿no? La contrainformación, por así decir.
¿Pudiste llevar esto que me contabas a las compañeras? Pues es muy impactante. Me imagino si pudiste contarlo con alguna compañera de Mar del Plata, si te preguntaban.
Mira, yo escuché a una compañera de la Juventud Guevarista que fue a un otro taller que se llamaba Taller Violencia y Género, que tenía una brasilera allá que quería hacer un encuentro nacional de mujeres y lo puso en pauta todas esas cuestiones de la violencia de género en Brasil, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que hay que... Toda la Latinoamérica tiene muchas semejanzas y muchas diferencias, pero que al final llevan uno solo a raíz del problema, que es el sistema capitalista y patriarcal.
Compañera, muchas gracias.
Gracias a vos.
Así iniciamos Nunca es Tarde en el día de hoy en esta radio recuperada.
Le quiero agradecer a estos compañeros que están detrás nuestro. ¿Vieron que hay un refrán que dice que en política uno no tiene amigos? Bueno, yo sí tengo muchos amigos.
Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar.
Y muchos están acá atrás. Y más allá que con algunos por ahí discutimos y nos peleamos, con todos los que están acá atrás hay un cariño entrañable. Es mentira que la política es algo feo y que nos hacemos trampa entre todos. Algunos hacen trampa.
Trampa, tu juego de amor es una trampa. Todo tu calor es una trampa. Sabiendo que es trampa y no puedo escapar, escapar.
Estás escuchando Nunca es Tarde por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Claro, arquitecto, yo no puedo estar pagando este impuesto toda la vida.
Discúlpame, doctor Alvarenga, pero los impuestos son la forma que tiene el Estado de recaudar.
Pero a ver, querida, no te ofendas, ¿viste? Pero no estás entendiendo nada. Por supuesto que el Estado aporta al desarrollo y que sin el Estado la economía no crece.
Lo que usted tiene que hacer es elaborar una ingeniería contable para no pagar de más.
Precisamente, a esto me estoy refiriendo. Hacen falta cuadros contables altamente capacitados.
Y a mí me lo vas a decir.
Licenciado Marcelo Moyenthal, Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus noches, tus relaciones sociales, tu trabajo, los encuentros entre amigos. El alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Barco. Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Esto es Frecuencia Cero.
No pudo encontrar a los autores del crimen de las turistas francesas.
Exacto. De opinólogo permanente que a veces entramos los periodistas.
Frecuencia Cero a la izquierda, Tulia.
La verdad que usan el resumen para esas cosas. ¿Eh?
Yo me tapé con mis manitas.
No, 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 muy mal, Iván.
Con razón el otro corría.
¿Este era tu equipo de fútbol de la A, decís vos?
Sí, exacto.
Bueno, yo, sí, le va, ¿no?
Soy casi bueno yo para el equipo.
Saca la cero.
Con nosotros, porque en adelante todo lo que queda es para disfrutar.
Será hasta la semana que viene. Chao.
Él es director de la ONG Banco de Bosque.
No te la podés perder, es lo mejor en matadero.
Y que después pueden terminar en situaciones más complejas, ¿no?
Uh-huh. Misma agua potable que se estaban tomando los docentes y los directores.
92.5 Frecuencia Cero. La rompe.
¡Ah! ¡Fa!
Marco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
La mina de la esquina es una trola.
¿Por qué?
Porque sale con un montón de tipos.
¿Y el tío Alberto, que sale con muchas mujeres, es trolo?
No, no es lo mismo.
¿Por qué no es lo mismo?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Estamos con Ignacio Vela, quien pasa a saludar. Sobre el Parque Indoamericano, por ejemplo, cuando uno escuchaba los testimonios del gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, había mucha coincidencia. Y más se nota aún cuando Aníbal Fernández sale a decir y advertir a la gente que se veían con las tomas, no iba a haber planes sociales y programas sociales para esa gente.
Tengo análisis crítico, si lo escucho, me comprometo a venir a decírtelo y decir, mira, escuché, o grabámelo, o búscamelo.
Todo aquel que usurpe o tome o se ponga en un ámbito público o privado, no tendrá derecho a formar parte de ningún plan de vivienda. Ni el plan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni el plan federal, no tendrá derecho a percibir, si lo estuviera haciendo, a ningún plan de ninguna característica desde el punto de vista social.
Nunca es tarde, tu brújula en el mar de la información.
Continuamos en Nunca es Tarde diciéndote que te podés comunicar con nosotros al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-680099 como lo hace Juan de Paso del Rey, que nos dice muy buena la entrevista y nos saluda. Muchas gracias por estar escuchando el programa. Vamos rápidamente a escuchar el trabajo de una compañera de aquí de esta radio, es columnista de dos programas, de Compañeros de Clase y de Estalla Silencio. Estamos hablando de Roxana, compañera de esta radio, que después de la pérdida de material nos brindó su trabajo para que podamos escuchar con los oyentes. Se le agradece desde aquí, si está escuchando la radio, muchas gracias. Y vamos rápidamente a las notas que realizó. Ella participó del encuentro de educación. En el taller de educación vamos a escuchar la palabra de Miranda González, que habló con ella, se presenta y menciona las características de por qué se hizo dos talleres de esa misma temática de la educación. Así lo explicó.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miranda González Martín, yo soy antropóloga, soy capacitadora en educación sexual integral para el Ministerio de Nación, para la Ciudad de Buenos Aires también. Y también trabajo como docente de educación sexual integral en profesorados. Y sobre todas estas cosas, soy activista de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.
Y estás acá en el encuentro, en el taller de mujeres y educación número 50. ¿Cuál fue el motivo por el de que se desdobló ese taller? ¿Cómo lo propone la campaña, digamos?
Bien, en realidad en la campaña hace ya algo de 2 años, muchas compañeras que somos docentes empezamos y que venimos implementando la educación sexual integral, ya sea en espacios específicos, como es mi caso, o transversalmente, como es el caso de muchas compañeras docentes, venimos pensando de qué manera hay que seguir tensando esto que se entiende por educación sexual integral, vemos las trabas que se presentan en los diferentes espacios, vemos la ausencia también del tratamiento del aborto, que es un tema que existe en las escuelas y que sin embargo está silenciado. Digo, se habla tanto de embarazo en la adolescencia y se habla poco de su mayor desenlace, ¿no? Que es, bueno, la interrupción de esos embarazos. Entonces, veníamos viendo que realmente hasta en la implementación más sencilla de la ESI teníamos trabas y empezamos a reunirnos como docentes de la campaña, empezamos a pensar espacios específicos. El año pasado hicimos un trabajito, un folleto, digamos, que lo que hace es recuperar todas las legislaciones normativas, etcétera, que amparan a las docentes en el tratamiento de la información sobre las interrupciones legales del embarazo, en la ayuda a acudir a recursos, centros de salud, etcétera, a sus estudiantes, digamos. Pero es un amparo sobre todo desde lo legal, desde el marco de los derechos, y también brinda algunos recursos, ¿no? Este año también empezamos a juntarnos ya para superar ese material, si se quiere, más desde lo normativo, desde la información, y empezar a pensar de qué manera la cuestión del aborto, por ahí no tan específica, pero cuestiones más aledañas que tenían que ver con los derechos de las mujeres, con los derechos de nuestros propios cuerpos, con los derechos sexuales y reproductivos, empezaban a meterse de forma más específica en las escuelas, y empezamos a armar todo un trabajo de actividades a partir de talleres que hicimos de la campaña, de bueno, cómo pensar desde el nivel inicial hasta el nivel superior formas de trabajar la ESI que sean más propensas, digamos, a la lucha por el derecho al aborto. Encontramos formas desde inicial, esto es importante, pensando, digamos, tanto en gestación, en la vida, en la interrupción de los embarazos, a ver si es como parte del proceso reproductivo, pensando inclusive en las mascotas. Bueno, fuimos encontrando cosas interesantes de cómo pensar esto. Y llegando al encuentro, en realidad hace cosa de un mes, nos pasó que dijimos, uy, chicas, un año más, no vamos a tener un espacio específico para esto. Digo que nos queríamos matar de no haberlo propuesto del Vamos, pero dijimos, bueno, el encuentro lo hacemos entre todas. Y empezamos con varias compañeras de dentro y fuera de la campaña a decir, bueno, realmente tiene que existir este espacio, y vinimos con la propuesta, digamos, de llamar a compañeras del espacio de Mujer y Educación a conformar un espacio que fuera, siguiera siendo este taller 50 de mujeres y educación, pero específicamente como una bajada para estrategias para la implementación de la educación sexual integral.
Bueno, ahí escuchábamos parte de los motivos que hacen que se charle sobre el ESI, este programa para hablar de educación sexual en las escuelas. Algo que algunos docentes todavía siguen señalando, que no tienen todas las herramientas, o si están las herramientas, no están las formas de llevarlo al aula. Bueno, uno de los primeros elementos que le podemos decir a los docentes es el compromiso. Cuando uno tiene el compromiso, después se facilita cómo trabajar eso en el aula. Y además del compromiso, convicciones ideológicas que puedan romper la lógica de lo hetero, la heteronorma, quebrarla. Quebrar esta idea de los colores, de la ropa, que hay ropa para hombre y para mujer. Bueno, quebrar toda esa represión cultural que la tenemos instalada desde que nacemos, porque es la cultura que nos atraviesa históricamente a la humanidad y que ha construido la idea de hombre y mujer, la idea de la sexualidad vista desde lo biológico, quitándole toda otra instancia de análisis o de propuestas para vivir lo mejor al acto sexual, y que no quede solamente en la cuestión biológica, sino que también está el disfrute, el sentirse diverso. Bueno, esto no aparece en la enseñanza, cuando sí aparece en el espíritu de la ley. Bueno, es para trabajar. Roxana siguió hablando con la compañera, y Miranda respondió de la siguiente forma.
Muy, muy intenso, pensábamos que quizá éramos un taller, no sé, de 40, y de pronto habíamos agarrado un aula y éramos 70 y no entraba ni, no sé si lo viste desde el primer momento, pero no había como un pedacito, y bueno, pero tienen que desdoblarlo, y nos fuimos a un pasillo y armamos un taller gigante también de pasillo, y la verdad es que los dos días se sostuvo con mucho trabajo y con mucha participación, y sobre todo me parece que los debates tuvieron un techo muy alto. Hubo muchas dudas, hubo muchos quehaceres, digamos, desde dónde, dudas, etcétera, pero también nos parece que hubo participando gente que de una u otra manera está implementando la ESI, se está enfrentando a sus trabas concretas, y que eso es algo que tiene que sistematizarse en un espacio como los Encuentros Nacionales de Mujeres, que no puede ser una decisión que hagamos de nuevo el año que viene, que tiene que existir como espacio específico. ¿Y por qué esto de lo específico? En realidad nosotras pensamos que obviamente Mujer y Educación contempla la educación sexual integral. Ahora, en este mismo debate que se da en el taller entre, bueno, pero cuando hablamos de lo transversal, finalmente nunca hablamos, ¿no?, del problemita, sino que le esquivamos el bollo. Bueno, esto mismo venía pasando en los talleres de Mujer y Educación. Finalmente la ESI era algo de lo que casi no se hablaba, se hablaba bien poco, y nos conocemos poco las caras entre quienes queremos desarrollar la ESI, o por lo menos nos conocemos solo las caras más cercanas, y nos parecía también un espacio imprescindible para trabajar específicamente el tema, pero también para empezar a conocernos las caras, para intercambiar recursos, para armar una red que no solo sirva para pensar más colectivamente la ESI y cómo la implementamos, sino que también sirva para generar un espacio, una red, digamos, de monitoreo, digamos, de cómo se viene implementando, de las trabas que venimos teniendo. Muchas compañeras cuentan que las trabas vienen desde las direcciones, desde las supervisiones. Bueno, acá tuvimos la propuesta como una de las conclusiones de generar un espacio de monitoreo, de también tener una política un poquito de compromiso, barra exigencia a los sindicatos para que se pongan un poco a la cabeza también de este monitoreo. Así que bueno, salimos contentas.
Bueno, ahí escuchábamos a Miranda González Martí hablando sobre la participación del taller. Mucha presencia de compañeras. Quien también habló con Roxana, con Roxy, fue Marta Rosenberg, respecto a este tema en particular y señalando otros argumentos que no aparecen en la entrevista de Miranda. Así habló Marta con Roxana.
Parece que fue una buena idea, porque es como visualizar que hay un aspecto de la educación pública, uno de los aspectos de la educación pública que no está garantizado y no llega a ser implementado, a pesar de que la ley ya tiene 6 años de vigencia, por lo menos, ¿sabes? No más de 6 años, este es de 2006. Me pareció una buena idea, pero fue lamentable las condiciones en las que se hicieron los talleres, porque no había espacio, no había condiciones buenas para trabajar. Me parece muy, muy importante que las docentes, tomen conciencia de que hay una responsabilidad muy grande en que los chicos no se respeten, se vulneren el derecho a los chicos y las chicas a tener educación sexual integral, que es materia de una ley nacional. Y me parece que es muy importante que las docentes y los docentes tomen conciencia de que tienen que demandar las condiciones y la capacitación y la iniciativa política y la financiación necesaria para que eso se haga.
Bueno, ya escuchábamos a Marta Rosenberg. Ahora vamos a escuchar lo que sucedía el día sábado en la Plaza Mitre, donde vamos a escuchar un fragmento de la intervención de Melike Yazar, responsable internacional del Movimiento de Mujeres de Kurdistán, en la Mesa Feministas Latinoamericanas, que se realizó en esta plaza de Mar del Plata, donde pudieron participar compañeras que luego vas a escuchar, porque estuvieron el día viernes aquí en Moreno, más precisamente en la sede del Churqui, una charla que se realizó para darle continuidad a Feministas Latinoamericanas en Resistencia, que fue la charla que pudo dar cuerpo a la Plaza Mitre en este Encuentro Nacional de Mujeres, el 30 Encuentro Nacional de Mujeres, octubre de 2015, de Mar del Plata. Escuchamos entonces a Melike Yazar hablándole a toda esa plaza muy concurrida, así como había sido el día anterior en la Facultad de Economía. Bueno, aquí Melike Yazar también habló. Recordemos que es responsable internacional del Movimiento de Mujeres de Kurdistán. Le habló a la gente que estaba ahí de esta manera.
Se cuidan los machistas. América Latina va a ser toda de nuestras hermanas de Kurdistán.
Me saco el pañuelo porque el pañuelo simboliza mi lucha, pero si no unimos nuestras luchas, no vamos a triunfar. Entonces, para hablar, dejo por un momento el símbolo de mi bandera de lado para poder unificar nuestras luchas. No voy a hablar solamente de la lucha de mi país, que está dividido en cuatro, entre Siria, Turquía, Irán e Irak, porque seguramente, como también pasa acá en territorios latinoamericanos donde se dividen pueblos, no quiero hablar solamente de esa lucha, porque nosotras hoy estamos felices de que nunca tuvimos un Estado Nacional y que nunca tendremos un Estado Nacional. Estamos acá hoy, como ya decían las compañeras, para visibilizar la lucha de las mujeres, porque las mujeres kurdas están, como las mujeres mapuche, como las mujeres colombianas que están presas. No puedo nombrar todas las luchas, pero todas las luchas que hay acá en Latinoamérica, que hay en Argentina, por ejemplo, también la lucha por el derecho al aborto, también tenemos en Kurdistán. Las mujeres kurdas logramos con la lucha incorporar en las leyes turcas el derecho legal al aborto. O sea, en las leyes turcas estaba el derecho legal al aborto.
Bueno, ahí escuchábamos la palabra de la referente de Kurdistán, que estuvo presente en Mar del Plata, y este es un poco el marco que estábamos escuchando de lo que sucedía, para no quedarnos solamente en lo que todos los medios se enfocaron, que fue la represión del domingo. Debemos quedarnos ahí también. Y lo que estábamos escuchando era la traducción que se realizaba en ese momento, como también sucedió en la facultad cuando Melike hablaba con una traductora al lado. Salvo nosotros, que fuimos valientes cuando estuvo aquí en el cañón y ella se iba en un auto, habló con nosotros y estuvimos 20 minutos intentando entendernos, pero hablamos. Se acordaba Melike de eso, se acordaba. Me dice, el compañero de Moreno, sí, ¿cómo nos hablamos ese día? Sí, hablamos mucho. Pero ahí también aparece el rasgo humano, ¿no? Quebrando de un poco esa idea de los idiomas y los alambres culturales que nos van de algún modo quitando lo más fresco que es sentir al otro, hablar con el otro y construir con el otro. Bueno, el día sábado y el día domingo Melike habló de esta forma, y también agradecemos el trabajo realizado por Roxy, que amablemente nos cedió el material para compartir con los oyentes de la 90.1, más precisamente de Nunca es Tarde. Continuamos el programa del día de hoy, diciéndote que te podés comunicar con nosotros, ¿a dónde? Al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-680099. Ahora sí, nos vamos con un poco de música. Venimos hablando mucho desde el inicio del programa, con cumpleaños incorporado en el día de hoy. Le mandamos un saludo a la compañerita si está escuchando la radio. Después mandaremos una conclusión un poco más específica de a quién le estamos mandando un mensaje. Pero por ahora, música, ¿tenemos? Como siempre, mirá, algo que nunca cambia. Ya lo tenemos en la 90.1, en Nunca es Tarde, en esta radio recuperada. Nos vamos a lo que corresponde, que anunciaba.
Soy el verbo que da acción a una buena conversación, y cuando tú me nombras sientes ganas. Soy la nueva alternativa contra contaminación, y tú eres la energía que me carga. Soy una arboleda que da sombra a tu casa, un viento suave que te soba la cara. De todos tus sueños negras soy la manifestación. Tú eres esa libertad soñada. Soy la serenidad que lleva la meditación. Y tú eres ese tan sagrado.
marcha que te baja la presión. Y siempre que te sube tú me llamas ya. Tira la sábana, sal de la cama. Vamos a conquistar toda la casa. De todo lo que tú acostumbras soy contradicción. Creo que eso es lo que a ti te llama. La complicidad es tanta que nuestras vibraciones se complementan. Lo que tienes me hace falta y lo que tengo te hace ser más completa. La afinidad es tanta y miro a tus ojos y ya sé lo que piensas. Te quiero porque eres tantas cositas bellas que me hacen creer que soy. Soy la levadura que te hace crecer el corazón y tú la vitamina que me hace falta. Soy ese rocío que se posa en tu vegetación y tú esa tierra fértil que está escasa. Soy la blanca arena que alfombra tu playa, todo el follaje que da vida a tu mapa. De toda idea creativa soy la gestación. Tú eres la utopía liberada. La complicidad es tanta que nuestras vibraciones se complementan. Lo que tienes me hace falta y lo que tengo te hace ser más completa. Si ya sé lo que piensas, te quiero porque eres tantas cositas bellas que me hacen sentir muy bien.
Nunca es tarde,
nunca es tarde,
nunca es tarde,
nunca es tarde. Tu brújula en el mar de la información.
Ya llega el séptimo Octubre Callejero.
Octubre Callejero.
Del 9 al 18 de octubre.
Teatro callejero, en la plaza de tu barrio, en las escuelas, en la calle.
Disfraces de color, inspiración en los bolsillos.
Domingo 18.
Cierre. Funciones desde las 16 horas en el predio del viejo hospital, Libertador y Güemes.
En el antiguo teatro callejero yo te...
Búscanos en Facebook como Octubre Callejero.
Ya llega el séptimo Octubre Callejero.
Yo aborté y soy la empleada doméstica del quinto A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman.
Mi cuerpo es mío.
Ni una muerta más por aborto clandestino. Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Basta, 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 basta de hambre y aumentos. Basta, 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 basta. Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social.
Desde 1824 existe una canilla que vierte su líquido en un vaso. El vaso no se mueve y el agua sigue corriendo.
De la canilla al vaso. El vaso nunca derrama. El vaso está pinchado.
Al Dorso. Al Dorso. Un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas. Por tu estación de información.
Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno. Por siempre la victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre la victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio.
Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros.
En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan.
Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto.
Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas.
Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde por FM Moreno, tu estación de información.
Hablábamos fue hace 2 años y recuerdo que le había preguntado y todavía no tenía una opinión formulada sobre el pedido de aborto.
Hoy estoy hablando solo sobre el día 25 de noviembre, te lo dije.
¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde por FM Moreno, tu estación de información.
Seguimos de visitas, nos cruzamos en Mar del Plata. Con una de las compañeras pudimos hablar largo y tendido, con otra nos saludamos rápido, así, mientras pasábamos por la plaza. Hola, ¿cómo andás? Chau. Era así, la vorágine del encuentro. Estamos hablando de Silvia, vecina, militante de Mujeres a Pie del Cañón, y Ana Kelly, de Múmala. Buenos días.
Buenos días a todos.
¿Cómo vivieron el encuentro?
Bueno, bien, estuvo muy bueno en general. Fue grande, fue uno de los más grandes, el 30 Encuentro Nacional de Mujeres. Si bien Mar del Plata tiene la particularidad de ser una ciudad súper grande, entonces por ahí esto, el tránsito nuestro en el lugar, por ahí no nos encontrábamos como otros años. Siempre nos sucede que por lo menos las oriundas del distrito nos vamos cruzando en el transcurso de los distintos días. Por ahí al ser tan grande la ciudad y demás, la dimensión por ahí del encuentro uh-huh. en sí mismo, no la pudimos tener es una percepción mía, ¿no? No la pudimos tener en lo que fue el día sábado, lo que fue el día domingo, lo que fue el día lunes, que eran 65.000 mujeres rodando por la ciudad de Mar del Plata. Pero fue gigante, fue muy grande. Los talleres en sí mismos se veía, se sentía el clima al interior de los talleres y en el armado, el inicio de cada uno de los talleres, donde muchos de ellos se desdoblaron. Creo que la gran mayoría se han desdoblado. La participación fue una participación alta. Teníamos alrededor de 60 compañeras de distintos lugares, de distintos grupos, de distintos participando en cada uno de los talleres, que se determinaban desdoblando como en cuatro, y había hasta talleres en las calles. Uh-huh. Por lo cual, nada, me parece que fue muy bueno, muy lindo.
Sí, quizás para señalar lo de la niña Kelly, que yo pude caminar al no participar de los talleres, por una lógica, por cierto. Al caminar me encontraba con casi todo moreno en Mar del Plata. Salían por todos lados, hasta por los árboles salían las compañeras. O sea, uno los saludaba, ¿cómo va? Bien. Y eso era un lindo clima, ¿no? Uno se sentía como local, de algún modo. Porque aparecían. Grande la ciudad, por cierto, con largas distancias las escuelas, con largas distancias los talleres. Del polideportivo para caminar hasta las escuelas, ¡uf! ¿Cuántas cuadras?
Sí, nos quedaba un trayecto bastante, bastante largo. Pero me parece que es esto, los encuentros, cada uno de los encuentros, a nosotras las que participamos nos sucede esto, sentimos la calidez, inclusive con compañeras que por ahí conocemos en ese mismo momento, y sentimos como que estamos en nuestro lugar, que no es que estamos en otro lado distinto que no habitamos, sino que nos sentimos parte de los lugares.
Bueno, para mí es la primera vez que me animo a hablar del encuentro porque recién lo voy comprendiendo. Al principio, en el primer encuentro que fui, que fue en San Juan, era como que encontraba muchas opiniones encontradas de lo que es el encuentro uh-huh. y estaba yo en mi misma discusión de que no sabía si está bueno o no está bueno. Hoy les puedo decir que sí y que voy a seguir participando de todos, porque si bien es un encuentro, o sea, no tenemos por qué tener ideologías en común, y parece que eso es el pueblo. Somos todos distintos y que podamos encontrar en el Estado el objetivo, el enemigo, poder visualizar entre todos con nuestras diferencias, que ahí es donde tenemos que ir, me parece bárbaro. Y después tener la oportunidad de, cuando se termina el encuentro en la marcha, poder distinguirse de lo que son pedidos de reforma a lo que es la bronca, poder expresar entre todas la bronca contra la Iglesia, el Estado y las fuerzas represivas. Eso me parece espectacular. Al principio tenía como dudas del encuentro sí, el encuentro no, pero hoy estoy convencida de que, bueno, de que las mujeres somos un sector del pueblo que estamos doble, triplemente reprimidas y que, bueno, tenemos un espacio. Después darse cuenta de que en el mundo, que en América, somos la excepción y que hay compañeras que abrieron un camino de hace más de 30 años, porque uh-huh. todos decimos 30, ¿no? Pero me imagino que para llegar al primer encuentro habrá tenido que pasar un montón de cosas antes. Entonces digo, si las mujeres argentinas pudimos abrir ese camino, ¿por qué cerrarlo? Hay que estar y participar. A mí me parece que el encuentro hay que participar.
Sí, lo importante de estos espacios es dar la discusión, ¿no? Porque es muy interesante cuando hay ideas distintas. Si pensamos todos igual, entramos en la pereza intelectual y nos quedamos ahí, en la quietud de la pereza. En cambio, cuando comenzamos a, de algún modo, confrontar con las ideas, se empieza a construir desde otro lugar. ¿Cómo vivieron los hechos sucedidos el domingo en la marcha, cuando sucede la represión en la catedral específicamente?
Bueno, nosotras en particular desde Mumalá no estuvimos en el lugar.
Siguieron con la marcha.
Presente. Digamos. Nosotras seguimos con la marcha que se había planteado desde la comisión organizadora. Lo que nos llega a nosotras en ese mismo momento, nos empiezan a llegar las noticias de lo que estaba sucediendo. Inclusive a muchas de nosotras nos han contactado familiares, amigos, amigas y demás, consultándonos si estábamos bien y qué era lo que había sucedido. Nos llega en particular en esto, en generar empatía con las compañeras que sí estaban ahí. Nos llegan como un momento nefasto y una actuación nefasta por parte de la policía. La policía en complicidad con una forma de pensar completamente conservadora y ortodoxa. Cosas que nos generan también un poco mucha tristeza, porque es la primera vez que suceden este tipo de cosas, donde efectivamente una no se puede manifestar libremente, y donde la policía aparece defendiendo a quienes están ejerciendo violencia, que eran los que estaban del lado de la catedral. Así que me parece que nos llega un poco en esto, en qué es lo que se confunde a veces y cómo esa confusión se termina defendiendo a quienes efectivamente no hay que defender ni resguardar, digamos, en ese sentido.
Marca un precedente y también una metodología, porque las compañeras estuvieron más de 3 horas dentro de la catedral detenidas.
Cuando la catedral se convirtió en comisaría.
Exactamente, un acto ilegal, por cierto, lo que se estaba viviendo en Mar del Plata. Silvia, ¿cómo lo viviste?
Sí, nosotras nos mantuvimos juntas toda la marcha, y cuando la marcha se desvía, porque sí, es cierto que la comisión organizadora se lava las manos y decide no pasar por ahí. Bueno, las que sí decidimos pasar por ahí porque nos parece un buen momento para poder expresarnos, y al estar todas juntas poder decir, la iglesia se mete con mi cuerpo y yo no puedo escribirle la pared, voy y se la escribo igual, y bueno, sufrimos las consecuencias. Las chicas de Mujeres al Pie del Cañón nos alcanzaron los gases, tenemos una compañera herida de bala de goma, y bueno, pero dentro de todo eso rescatar la solidaridad de todos, porque por ejemplo yo no sabía que con un limón se me podía pasar el efecto, sí. Que no veía nada, había perdido mis hijas.
Son esas cosas que hemos perdido como clase, ¿no? Uno antes, cuando iba a movilizar, tenía toda la formación de cómo enfrentar a la represión. Ahora nos acostumbramos a que nos repriman nada más.
Lo que pasa es que también, como decís vos, no hubo una represión así, no hay un antecedente de una represión así en el encuentro. Pero bueno, vamos a tener que enfrentarlos, y la próxima ir más preparadas y... Nosotros estábamos acostumbradas a gritar, a tirar lo que encontrábamos, a pintar, pero no a que nos repriman así. Bueno, también creo que marca lo que Scioli va a hacer si llega a ser presidente, ¿no? Abiertamente está...
Había estado días antes en Mar del Plata.
Y incluso después felicitó...
Dándole inicio a la policía comunal.
Felicitó a la policía, le dio inicio primero, largó 650 tipos armados a la calle antes de que nosotras fuéramos, y después lo felicitó por su actuación. O sea que está bueno que llegue a los que no son militantes para que vean cómo se está planteando Scioli, ¿no?, en el poder. Y en complicidad o tercerizando la represión con estos grupos neonazis.
Para no quedarnos en la represión, porque fue parte del corazón de la editorial del día de hoy, y eso no fue solamente el encuentro, sino que fueron los talleres, que fue el cierre. ¿En qué talleres participaron y cómo vivieron en esos talleres?
Sí, yo participé en el de educación. Sí, porque como mamá me interesa mucho la educación de mis hijos, los mando a una escuela del Estado que es la 16 y la 80, que no sé si recuerdan, pero todavía seguimos en lucha con lo que es el edificio de la 16. Y bueno, me interesó este taller porque para ver cuál es la problemática de los docentes, ¿no? Porque no tiene por qué ser solo de docentes o de los que están los trabajadores de la educación, sino como madre tengo que saber qué problemática tiene el maestro de mi hijo, la maestra, para poder entenderlo como clase, ¿no? Como trabajadores, yo como trabajadora desocupada y ellos como trabajadores de la educación. Y bueno, estuvo buenísimo porque aparte estuvieron compañeras de... Esta sorpresa que tienen ustedes cuando yo les digo que estuve en el de educación la tuve también yo cuando encontré a compañeras de pueblos indígenas, toas, originarios, planteando que ahora pudieron hacer su primaria, su secundaria y que están haciendo su terciaria bilingüe, de una carrera bilingüe porque quieren rescatar su identidad, ¿no?, a través de su lengua. Y nos habló en Toba, todas lloramos porque somos así, porque nos emocionó mucho. Y después estaban las muchachas de la Cámpora defendiendo el...
Ellas no lloraron mucho.
No, ellas no lloraron. No, pero...
Nosotras lloramos mucho con los gases lacrimógenos del domingo, pero...
Intenté comprender a las pibas porque te dabas cuenta que eran... mujeres de barrio que están atravesadas por la iglesia y por esto del agradecimiento y que no reconocen al Estado como el que tiene que garantizar sus derechos, no conocen sus derechos, entonces por eso es tan vulnerable a esta organización, porque no reconocen al Estado como garante su derecho, entonces todo lo toman como un regalo del cielo y están sumamente agradecidas y defienden el proyecto a muerte y te dicen todo que no. Y cuando te refutan las cosas que vos decís, y vos decís, ¿qué no escuchó todo lo que dijimos? No escuchan porque están cegadas por ese agradecimiento que tienen. Por ejemplo,
decían, la idea de deber un favor.
Eso, yo siento que eso les pasa, o pude leer, interpretar que eso les pasa, porque digo, ¿cómo puede ser? Que son las que peor están y defienden el proyecto. Digo, hablaban de que la educación está mejor porque le dieron a los chicos las computadoras y que antes ellas no tenían computadora, entonces de ahí ese agradecimiento. Y les pude expresar que mis hijos recibieron la computadora y no tienen edificio, no tienen baño y no hay piso tecnológico. Entonces la computadora me la meto en el culo. ¿Qué quiere que te diga? Y bueno, y esas contradicciones de la Cámpora.
Sí,
disculpa,
sí.
Yo soy así.
No, está bien. Sí, como lo hemos señalado desde aquí, es un hecho revolucionario, pues tampoco vamos a ser necias y necios, ¿no? En el sentido de la entrega de una computadora. Pero si no hay un programa detrás que acompañe la entrega, solamente se queda en la entrega de computadoras. Si no hay mejoras edilicias, si no hay todo lo que decía Silvia, bueno, terminan metiéndosela donde se metía Silvia la computadora. No lo voy a repetir, por cierto. Ana.
Bueno, yo estuve participando en los talleres de violencia y esto, la percepción de Silvia... que planteaba es así, es tal cual, ¿no? Cuando charlamos sobre todas las cuestiones que faltan, que no están, que no sé, una de las cosas que ha caracterizado al encuentro ha sido y ha atravesado el encuentro, ha sido la marcha del Ni Una Menos del 3 de junio, en un marco en el cual han pasado 4 meses y nada ha cambiado. Y donde tenemos la ley de violencia a nivel nacional, que la letra es muy buena, es lo que siempre decimos, pero después en el acceso a la justicia por parte de las mujeres no está garantizado en ningún sentido. Y sí, nos ha sucedido que lo que aparece es esto de ser necios a la hora de reconocer qué es lo que le sucede a la mujer en particular. ¿Qué le sucede a la mujer en particular y que nada se está haciendo con miras hacia adelante? Una de las cosas que salían y uno de los balances tenía que ver con el cuál es el contexto que se avecina de alguna manera, si efectivamente el domingo se llega a corroborar que el presidente va a ser Scioli, que es lo que nos sucede a nosotras que habitamos la provincia de Buenos Aires y que sabemos que la agenda de género está muy lejos de la gestión de Scioli en la provincia, y que claramente si él es presidente de la nación, más alejado va a estar de todo el resto de los otros lugares. Porque no se garantiza que se aumente el presupuesto, porque no se garantiza que efectivamente las mujeres podamos acceder a la justicia en materia de violencia de género, ni que hablar de salud sexual integral, donde no hemos visto absolutamente ninguna seña del gobierno hoy provincial en torno a la aplicación, por lo menos, de la ley, y que los chicos y las chicas tengan educación sexual integrar en las escuelas. Hay un montón de cosas que aparecen que tienen que ver con esto, con que el contexto que se viene es un contexto que posiblemente o probablemente sea aún más crítico para las mujeres y para el acceso, donde por ahí sí aparece mayor conciencia o visibilidad de la violencia, en particular luego el 3 de junio, donde de alguna manera en lo social aparece un contexto más favorable para poder discutir junto con la sociedad qué es lo que le sucede a las mujeres y qué es esto de la violencia de género, la perspectiva de género y demás. Los gobiernos o el gobierno que se venga, posiblemente más lejos esté aún de la cuestión social que atraviesa a las mujeres en particular.
Agarrando esta lógica que algunas compañeras interpretan que esto es una década ganada, ¿ustedes entienden que es una década perdida respecto, por ejemplo, a reclamos como el aborto?
Sí, totalmente, totalmente, porque efectivamente luego de la vuelta a la democracia, este era un contexto un poco más proclive a poder discutirlo, donde Cristina Fernández de Kirchner termina su mandato el 10 de diciembre, ella siendo mujer, no pudiendo en ningún aspecto emparentarse con las mujeres y con lo cotidiano que le sucede a las mujeres. El aborto en particular es algo que no sucede a las mujeres, que efectivamente cada una de nosotras, si hacemos la cuenta de la cantidad de abortos que se producen y la cantidad de muertes, cada mujer aborta dos veces en su vida y son muchísimas mujeres las que quedan hospitalizadas, las que quedan mutiladas, si se quiere, y las que mueren. Por lo cual, este era el momento, esta era la oportunidad, no se hizo, no se discutió, no hubo en eso una perspectiva de ni siquiera discutirlo, porque la última comisión en el cual había posibilidad se operó para que efectivamente Patricia Bullrich, de una manera muy desprolija, no convoque a la comisión y se dé no se dé quórum directamente, por lo cual después llegaron cada uno de los diputados y las diputadas, y no había quórum, o sea, solamente claro, se levantó la mano para dar una mera opinión, pero la tarea de diputados y diputadas no lo estaban cumpliendo en ese momento, y claramente estaba operado para que así sea, digamos.
¿Cómo se preparan para que esta experiencia de este encuentro, de intercambio de ideas, se pueda bajar en los barrios?
Bueno, ahí me toca. Yo digo que el hecho de entrar en los barrios es una cuestión de, ¿cómo decir? Es silencioso. Es silencioso, porque por ahí podemos caer en el barrio con una radio abierta, con una actividad, y la gente no entiende nada, no sabe si es del estado municipal, del gobierno municipal, si quiénes son estos locos, no entienden, y la gente como que está media reacia. Si no hay una murga, no se acerca. Y entonces yo creo que es silencioso y que es a través de las relaciones humanas, ¿no? Pensaba, ayer digo, la amistad. A ver, si yo hablo con alguien y la quiero hacer que luche por sus derechos, ¿es mi amiga o no es mi amiga? ¿Qué sé yo? No sé. Pero sé que tiene que ver con la fraternidad y que eso termina en la libertad y en la igualdad, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ser por ahí. Para mí va por las relaciones humanas, en acercarse, en el mate a mate, despacito. No podemos caer de repente con la revolución y la gente no entiende nada. Me parece que despacito.
Sí, yo me quedo con eso que hablábamos antes que viajes. La idea de cómo explicarle a las compañeras cuando otras compañeras se quedan en pecho libre, ¿no?
Claro.
Y caminan, pintan las calles, o sea, también cómo explicarle a la vecina esta lucha del feminismo, esta lucha por sus derechos que se viene trabajando, que a veces tiene que ver con leer, con estudiar un poco, pero también después cómo llevarlo a la práctica y escuchar los reclamos del otro.
Claro, cuando volvemos del encuentro yo hasta incluso no le muestro a mis vecinas lo que hicimos. ¿Qué hiciste? ¿Y qué hiciste? ¿Cómo te fue? ¿Es lindo Mar del Plata?, te preguntan. O sea, va por otro lado la cosa. Entonces claro, vos, desviando la conversación, más o menos le vas explicando a qué vamos, por qué vamos. ¿Qué le voy a contar? Que dormí en el piso. Entonces como claro, que no entienden. Si vos le decís dormí en el piso, va a pasar mal, me tiró una bomba en la cara. Y la gente dice, ¿a qué vas?
Claro.
Entonces hay que empezar por... al revés, no podemos empezar por el encuentro, tenemos que empezar porque tu marido te caga a palo, porque te insulta, porque me decís, mira, te dejo porque le tengo que ir a preparar las cosas para que se bañe. Entonces empezar por ahí, con esas cosas uh-huh, cotidianas, y diciendo, ¿y por qué lo haces? ¿Vos querés? Empezar por ahí, es muy despacito, es silencioso y es de mate a mate, como digo siempre.
¿Desde Mumalá?
Bueno, nosotras desde Mumalá... hace tiempo que venimos brindando talleres, realizando formaciones y un poco se instala esto en los lugares que mismo las mujeres que muchas veces sufren violencia o te llaman por un caso en particular, acá como lo traía la compañera, luego surge... Algunas se suman a participar del encuentro, inclusive sin ni siquiera alguna vez haber participado de alguna instancia previa. Otras sí necesitan un proceso para poder darse a la participación. Otras directamente te invitan o te preguntan o te dicen, bueno, ¿de qué se trata todo esto? Pero se va generando. Una de las cosas que nosotras trabajamos es esto de la diversidad, ¿no? Del ser distintas. Nos parece que en el encuentro también lo que aparece es eso, es que todas somos distintas, todas tenemos distintas historias, todas tenemos distintas ideas o le damos importancia más a algunas cosas que a otras, pero me parece que lo que nos... junta, lo que nos une, lo que nos reúne es esto de empezar a discutir nuestro lugar, nuestro rol, las cosas que nos han sucedido, o pensar en otras cosas que por ahí no han sucedido, que uh-huh, sucede con mujeres muy jóvenes. Entonces se plantean también esto de compartir, de... Pero me parece que se va instalando y surge esto de invitarte, esto de vení a hacer un tallercito, vení a charlar, vení, inclusive con algunas compañeras que nos dicen, mirá, tengo este caso que no sé qué, podremos hacer una charla en tal lugar, porque inclusive solapadamente, digamos, uh-huh, por ahí nos encontramos que vamos al barrio, invitadas por otras, pero que ya sabemos que nos vamos a encontrar en un contexto en el cual en esa misma charla va a haber dos o tres compañeras que capaz que estén viviendo alguna situación. Entonces, como que la charla sin demasiado detalle puede ser que haga aprender como la chispita de que otras cosas son posibles y podemos vivir de otra manera.
Y ahora se viene el encuentro en Rosario.
Sí.
Otra tierra, ¿no? Con otras problemáticas también. Porque yo recordaba, y le decía a los oyentes, que después de la represión los medios de comunicación hablaron con todos los que ellos querían hablar, con el cura de la iglesia, con los vecinos enojados y con el intendente. Y el intendente señalaba que él estaba orgulloso que lo habían elegido como sede a Mar del Plata y no entendía por qué había pasado estos actos vandálicos. Bueno. Lo que hay que decirle al intendente es que se había elegido a Mar del Plata por los casos de femicidio y por Laura Iglesias.
No, claro.
Yo no me sentiría tan orgulloso, lo vuelvo a repetir, lo he dicho, pero él estaba contento.
Y donde inclusive, porque esto también para contextualizar, muchas compañeras tuvieron problemas para encontrar lugar para dormir. Porque uh-huh. una de las cosas que hubo, a diferencia inclusive de Salta, donde si nosotros identificamos qué características tiene Salta y cómo se desarrolla desde las instituciones, podríamos observar que una provincia como Salta tiene algunas características un poco más conservadoras. Pero sin embargo el contexto de Salta ha sido un contexto de declarar de interés general al encuentro, al 29 encuentro, por lo cual todas las instituciones se encontraban abiertas a la participación de las mujeres y a garantizar el mejor tránsito posible en el lugar. Mar del Plata no tuvo esa perspectiva, porque claramente primero no se declaró de interés provincial ni local. Como segunda cosa, muchas de las instituciones pudieron, a partir de eso, cerrar directamente sus puertas y no albergar a las mujeres cuando inclusive había, por ejemplo, un compromiso en eso. También estuvieron mal los cálculos porque, por ejemplo, a nosotras en particular, nosotras Mumala en particular, estuvimos en dos lugares a la vez. Y uno de los lugares lo tuvimos que proveer nosotras mismas porque, efectivamente, si no, no teníamos lugar para albergar a la mitad de la delegación que había ido con nosotras. Uh-huh. Nosotras fuimos unas 600 Mumala de todo el país.
Sí.
Y una parte durmió en el centro universitario y otra parte en un club que conseguimos nosotras previamente, ya sabiendo que la organización en sí misma del encuentro venía como bastante complicada y compleja.
Lo que hay que señalar
es
que en el centro universitario el rector a cargo de ese espacio había dicho que había lugar para 8.000. Bueno,
no
entraban 4.000 nada más.
La mitad.
Claro, no sé qué calculó, una arriba de la otra, pero...
No solo eso, sino que la Facultad de Económicas, cuando llegan las compañeras con todos sus bolsos uh-huh. y pesadas y demás, y pensando en directamente llegar, porque una llega y dice... Llego y así como dejo las cosas, empiezo a participar del encuentro, que mismo claro. ya en el viaje vas participando del encuentro. Pero la Facultad de Económicas dio llave a la Facultad de Económicas y ahí también quedaron otras tantas más compañeras que no tenían dónde dormir. Había grupos que eran las 8 de la noche y no sabían muy bien, ¿no? Claro. No tenían claridad de dónde iban a pasar la noche.
Creo que esto forma parte del boicot que se le hace siempre al encuentro desde las estafas de los micros, desde que te cierran las instituciones para poder dormir. Y que no es casual, ¿no? Que se preparan como nosotras nos preparamos desde que llegamos para ir, ellos se preparan para que nosotras lleguemos. Y boicoteando siempre porque, bueno... Este gobierno se agarra mucho de las estadísticas y cuanto menos seamos mejor, pero a pesar de todo le hicimos el encuentro, llegamos como pudimos, porque hay que decir que acá en Buenos Aires más de 800 compañeras se quedaron sin micro, pero con la solidaridad de todas las otras pudimos conseguir micro, como hicimos vaquita, y pudieron viajar la mayoría. Eso me parece que hay que tenerlo en cuenta, el tema del boicot, que no nos vuelva a pasar, ¿no?
Desde ya le agradezco a ustedes por estar aquí hablando del encuentro y una pregunta en realidad, Kelly, saliendo del encuentro, porque la próxima semana las elecciones. La veo cansada. ¿Cómo se están preparando?
Bien. Sí, cansados, un poco más cansados que unas semanas atrás, pero bien, nos estamos preparando, llevando las propuestas, nuestras propuestas en particular a cada uno de los barrios donde nos van invitando y también en cada una de las escuelas. Eso es algo, me parece, que también para destacar y destacar cómo se vienen dando los debates en Moreno. Hemos pasado por varios ya, inclusive en escuelas donde se les da la posibilidad a los estudiantes que puedan conocer qué propuestas existen para Moreno en particular. Y esto, nosotros seguimos rodando con nuestras propuestas, con nuestras propuestas no solamente, sino también en la escucha atenta, o sea, siempre tratamos de poder escuchar y también poder recoger cada una de las cosas que le suceden a los vecinos y a las vecinas de Moreno, porque no solamente existe el reclamo, sino que los vecinos y las vecinas saben muy bien cómo solucionar cada uno de los problemáticas que tienen, por lo cual eso también es importante, o sea, esto de la llegada, ¿no?
Semanas atrás hablábamos con Lucas Franco, cuando le consultábamos si veía que había posibilidades de ingresar a algún concejal, dijo, de ninguna manera lo dudo, si van a ingresar, pero yo quiero ser intendente, también, fortaleciendo esa idea. ¿Usted se ve sentada en el recinto el próximo año?
Puede ser, esperemos que sí, la verdad que siempre las posibilidades siempre están uh-huh. abiertas, ¿no? En este caso tenemos dos posibilidades. En el caso de la representación genuina en un lugar específico. Las posibilidades están abiertas. Nosotros trabajamos todos los días como esto, con la idea de ganar la intendencia y con la idea de renovar bancas dentro del Consejo Deliberante y donde esas bancas efectivamente sean una representación genuina de lo que nos sucede a diario quienes vivimos acá en el distrito.
Muchas gracias, Daniela Kelly.
Bueno, gracias.
Silvia, muchas gracias.
No,
¿algo
gracias,
que quiera decir, sí, que nos ha preguntado?
Sí, que bueno, que por ahí está de más decirlo, pero que desde Mujeres al Pie de Cañón hacemos responsable al Estado provincial y nacional de la represión en el encuentro.
Bueno,
gracias.
De nada. Continuamos en Nunca es Tarde de la siguiente manera.
Soy pecadora, los santitos huyen de mi agenda. Soy mala, madre de todos los pecados, perra, perra mala. Las velas dudan si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplo dejarme en la oscuridad. Las velas dudan si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplidito dejarme en la oscuridad. Haber sabido que tu amor me dejaba de este lado, igual me hubiera animado, porque no doy marcha atrás. Quisiera tu Dios ser parte de mi altarcito, que aunque parezca chiquito, de pensar es además que me digan si es
El tribunal resuelve condenar a Omar Emir Chaván.
Esta ley tiene una metodología novedosa.
Entender cómo a través de las bases militares está regionalizando.
En medio del caos sonoro y trapecios de palabras, nunca es tarde haciendo visible lo visible. Nunca es tarde. Tu brújula en el mar de la información. Moreno, 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 Moreno. 90.1. Estación de radio, 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 radio. Espacio publicitario.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés viajar en el transporte público de forma gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Las Chacras, en la frecuencia modulada de 94.5, en la parte sur, detrás de la sierra, Córdoba, Argentina. Haciendo la radio, junto a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias y las radios de todo el país. 94.5 FM Las Chacras, porque somos la radio.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2. Probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Voz de gorrión.
pechos de miel, ¿a dónde vas? Duerme un poco y yo entre tanto construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol te haga reír, hasta llorar, hasta llorar. Más muchacha, mi corazón tiza cuando todo duerma, te robaré un color. Mal muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. Cuando todo duerma, te robaré un color. Cuando todo duerma, te robaré un color.
El sistema que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al...
Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde.
Continuamos en Nunca es Tarde, en esta radio recuperada de la 90.1, aquí en la 90.1, señalando algunos aspectos fundamentales con algunos acoples. Ahí nos ordenamos para escuchar la palabra de Daniela de Honduras, porque el día viernes en el Churqui se realizó una charla latinoamericana. Tuvieron las que participaron del encuentro y vamos a escuchar la palabra de Daniela de Honduras, que habló con nosotros de esta manera.
Pues este era mi segundo encuentro y bueno, como siempre, de verdad que te llena de nuevas cosas, salís como convertida todo el tiempo y estuvo muy lindo, fue bastante impactante, fue muy diferente al del año pasado en Salta, ¿verdad? Porque había como una participación diferente de las mujeres y de los hombres de Salta, a pesar de que sí hubo como un poco de rechazo al principio, pero luego una solidaridad muy linda, o sea, como mucha cercanía espiritual, por decirlo así. Y ese fue como más confrontativo, como que la gente no quería participar, había un rechazo que se sentía en el ambiente y varias cosas, pero estuvo, o sea, dentro de todo, ¿verdad? Las ponencias y toda la vaina, estuvo muy lindo, o sea, participé en la mesa latinoamericana y fue muy linda la experiencia.
A su lado estuvo Yanina de González de Venezuela, en este Encuentro Nacional de la Mujer, que habló también con nosotros, remarcó cosas muy similares a su compañera y puntualizó lo que la sorprendió, que de los hechos sucedidos el día domingo no se hablara de represión. De este modo habló con nosotros Yani de González de Venezuela.
Es mi primer encuentro y bueno, yo tengo otra lectura del encuentro porque bueno, nosotros aunque nos movilizamos en Venezuela por distintos movimientos sociales, o sea, ver tantas mujeres juntas luchando por una misma causa que es el feminismo popular, el antipatriarcado, fue una experiencia de verdad significativa. Y algo que a mí me marcó así mucho y me dio mucho como ruido fue la represión, que aunque algunas compañeras aquí en Argentina no le digan así, pero bueno, en mi país le puedo dar esa lectura.
Acá le llamamos represión también.
Sí, claro. Para mí fue una represión por parte de los policías y estos nazis en contra de las mujeres. Además que eran, o sea, yo iba por esa parte, ¿no? Y eran mujeres con niños y mujeres embarazadas, o sea, y no había criminales, no había terroristas, no había ningún tipo de esto para hacer tal... O sea, tal cosa como lanzar esa bomba lacrimógena, y había mucha afectación y eso me impactó mucho porque, como he dicho en muchas ocasiones, nunca había tragado bomba lacrimógena porque, bueno, en mi país hay otro contexto de las manifestaciones populares, independientemente sea de la ultraderecha o sea del gobierno revolucionario o como quien dice, nosotros los revolucionarios.
Y en la misma sintonía de pensamiento, quien habló también fue Paola Salgado, de Colombia, sobre lo que ella percibió de este Encuentro Nacional de la Mujer en Mar del Plata. El 30 Encuentro de la Mujer, donde escuchábamos testimonios de las compañeras que viajaron, algunas postales de lo que sucedió allí en Mar del Plata, bueno... En la Plaza Mitre las compañeras estuvieron presentes el día jueves en convocatoria también aquí en los estudios de la 90.1 y el día viernes en el Churqui. Paola Salgado habló de este modo con nosotros.
Fue invitada al encuentro, además en un contexto muy particular de solidaridad absoluta del movimiento en Argentina frente a un proceso penal que tenemos abierto, 13 personas del movimiento social en Colombia, fuimos detenidos, encarcelados, y bueno, acabamos de salir de la cárcel y nos invitaron a participar. Entonces, digamos, para mí en lo personal es un espacio revitalizante, ¿no? Es como después de atravesar la situación en la que he estado, de en este momento, digamos, tener una causa penal abierta que me puede condenar a 30 años de prisión, como llenarme de esta energía de lo que somos las mujeres y la solidaridad del movimiento, pues fue como muy importante. Y como feminista, bueno, lo que pasa es que el Encuentro Nacional de Mujeres de Argentina es un referente para el feminismo popular en América Latina, digamos, no porque sea solo un encuentro de feministas, pero digamos la construcción diversa de las mujeres que hay en este escenario, las discusiones, cómo entender a las mujeres como un sujeto político dentro del movimiento social que se piensa a la sociedad, que le habla a la sociedad, digamos, vuelve este escenario muy referente y pues para mí es como muy... tiene mucha potencia y es muy muy interesante como haber podido participar de él en este contexto.
La siguiente pregunta fue realmente sobre la realidad que vive cada una en su país. Y vamos a escuchar la palabra de Daniela, de Honduras, que nos describe en simples palabras lo que se vive en ese país, lo que vive la mujer todos los días en Honduras.
Bueno, en este momento, ¿verdad?, en Honduras estamos pasando por una mala racha, diríamos, ¿va? En el 2009 nos prohibieron el uso de la pastilla del día después, que es la PAE, entonces desde ahí ya nos están obligando a no decidir sobre nuestros cuerpos. Estamos llevando un proceso muy fuerte porque muchas de las chicas están siendo embarazadas a muy temprana edad y no tienen derecho para poder tomar su pastilla, ¿verdad? Entonces no tenemos como leyes sanitarias, ni tenemos como un centro de salud prioritario donde nos puedan dar una alternativa diferente. Entonces se está llevando muy fuerte todo lo que es la sexualidad y todo lo que es decidir con nuestros cuerpos. Se está llevando ahorita una campaña que se llama Porque yo amo elegir, que está hablando un poco sobre eso, ¿verdad? Sobre por qué es importante, es el único país en Latinoamérica que tiene prohibido el uso del anticonceptivo y es como un tema muy fuerte.
Bueno, Daniela describía la situación que se vive respecto al aborto y la violencia en Honduras. Ahora vamos a escuchar la palabra de Yani, de González de Venezuela, donde va a apuntalar la realidad del país bolivariano y la realidad que atraviesa a la mujer. Esto nos remarcó el día viernes cuando hablábamos con ellas en este espacio que se abrió por parte de Mujeres al Pie del Cañón y Pañuelos en Rebeldía, parte del taller de formación de todos los meses. La charla latinoamericana se hizo presente aquí en Moreno y Yari González habló con nosotros de esta manera.
Bueno, el tema de hay una objeción en la ley y solamente en abuso sexual, en violación y en malformación, pero eso casi nunca se cumple porque hay mucha religiosidad y creo que nosotros ahorita tenemos un nuevo debate común antipatriarcal en ese sentido, y por eso como nos estamos declarando feministas y también por el pronunciamiento del presidente, nuestro comandante eterno Hugo Chávez. Pero también vivimos en una guerra económica y hay muchas chamas y muchas mujeres venezolanas ahorita que no tenemos el acceso a los anticonceptivos. Entonces hay muchas mujeres embarazadas en condiciones de alto riesgo, hay mucha mortalidad en la maternidad, maternidad, en todo lo que tiene que ver con el aspecto de las mujeres. Y bueno, creo que es para problematizarnos y dar otro contexto de lectura en la revolución venezolana.
Quien fue un poco más extensa y quiso hablar, dijo, esto va a dar para largo para charlar, fue Paola Salgado para contarnos la realidad que atraviesa a la mujer en Colombia, que no es muy distinta a la de las compañeras de Honduras y de Venezuela, pero que remarcaba esta realidad que sufre la mujer latinoamericana. También recordemos lo que señalaba Brisa de la 29 de mayo, de lo que sucede en Brasil. Bueno, Paola también nos cuenta lo que sucede en Colombia de esta manera.
Digamos que en términos generales, pues Colombia tiene una particularidad y es el conflicto armado interno que vive el país, ¿no? Y en ese sentido, pues un logro importante de las mujeres y el movimiento de mujeres y de las feministas en Colombia es haber puesto, digamos, como en la discusión de la agenda pública de la construcción de la paz, lo que ha pasado con las mujeres, cómo hemos sido afectadas y victimizadas por los actores armados y por el control sobre los cuerpos y las vidas a partir de la ocupación de los territorios por la militarización de la vida cotidiana en las ciudades y en los campos. Paradójicamente nosotros tenemos avances legales, normativos, de políticas públicas muy importantes. Digamos que Colombia se jacta de tener unas normas muy diversas, incluyentes, protectoras de los derechos de las mujeres,
Pero bueno, tenemos un camino muy largo para lograr que estos derechos en la realidad se cumplan para las mujeres, particularmente pues lo que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos, el acceso al aborto legal, el acceso a servicios de salud y pues un tema digamos como fundamental, y es la prevención y la protección frente a los feminicidios y las violencias basadas en género como en la vida cotidiana. Yo quisiera como aprovechar esta pregunta para hacer hincapié un poco en la situación de las mujeres que son detenidas en las cárceles colombianas, también como desde una postura abolicionista, uh-huh, frente a la cárcel como sanción. En Colombia tenemos alrededor de 9.500 presos y presas políticas, donde no solamente hay personas detenidas por digamos ser combatientes de grupos insurgentes, sino luchadores sociales, víctimas de montajes judiciales y líderes y lideresas sociales y políticas que están detenidas por la criminalización de la protesta social y popular. Entonces, en ese contexto, además de que vivimos una crisis humanitaria frente al, pues digamos, dentro de las cárceles en el país, los detenidos y las detenidas políticas son el enemigo del Estado dentro de las cárceles y son tratados de esa manera. Digamos que hay unas restricciones mucho más complejas en términos de el acceso a condiciones de bienestar, posibilidades de organización, posibilidades de continuar de estudio, trabajo, digamos como de que se vive la doble represión, no solamente por estar ya en la cárcel por investigados o condenados por un delito, sino más por específicamente ser detenidos y detenidas políticas. Y la cárcel, pues la cárcel es uno de los escenarios fundamentales de la reproducción de los roles y los estereotipos de género, sobre todo alrededor de lo que implica ser cuidadoras de otros, el refuerzo que hay a partir de las actividades y la vida cotidiana en el rol, digamos, tradicional como mujeres, es una cosa como fuerte, impactante, y creo que lo más complicado allí es la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos en su máximo esplendor.
Bueno, ahí escuchábamos a Paola Salgado de Colombia contándonos una realidad que atraviesa a la compañera por la coyuntura de Colombia, así como también la coyuntura de Venezuela, así como también la situación de Honduras. Lo que lo consultamos es cómo se viven los femicidios en cada territorio, señalando lo que había sucedido en el encuentro, que mientras se estaba realizando había nuevos casos. Bueno, pregunta incorporada, respuestas de las compañeras de esta manera.
En el momento que se estaba haciendo el encuentro, se estaba informando a través de los medios masivos de comunicación casos de femicidio. Y este año fue muy particular en la Argentina por la marcha del Ni Una Menos. ¿Cómo vivieron ustedes ese reclamo colectivo? Y si lo percibieron en el encuentro, porque hubo fuertes críticas que quizás no aparecía hasta que se llegó al consenso de que en noviembre se haga esta marcha nuevamente con Ni Una Menos, la consigna Ni Una Menos.
Sí, bueno, yo como que escuché, no estoy equivocado, vieron como que 9 femicidios, y bueno, no es aislado a nuestras realidades, lo que pasa es que ya no es evidenciado, sino es algo como casi como ya naturalizado, como que ay, bueno, o sea, la mataron, quién sabe qué haría para que le hicieran eso. Y ver aquí que, o sea, que estaban haciendo el reclamo, que Navarra se hacía un grupo sentir y que todas nos estaban solidarizando con eso, aunque vivimos realidades diferentes, fue así como que otro nivel. Decir, bueno, nada, aquí nosotros también tenemos una responsabilidad dentro de los países, dentro de nuestros países, además que nosotros también vinimos como ese tipo de esponja que absorbe como todo y ver como tantas cosas nuevas y sobre todo en lo personal, y que ver que bueno, que todas somos maltratadas a nivel de Latinoamérica, a nivel del mundo, yo creo que deben haber leyes en contra de esto, y más allá de leyes, haber sanciones súper fuertes en contra de estos degenerados que hacen, claro, esto.
Bueno. Además, lo que señalaba la compañera, ¿no? Aquí en la Argentina por mucho tiempo se instaló la idea de que es un crimen pasional o que es una situación doméstica. ¿no? En realidad es un femicidio, y eso hay que ponerlo en términos políticos. ¿Ustedes cómo lo viven?
Uy, Honduras es un país bastante machista. O sea, en este momento tenemos 152 femicidios al año. Normalmente siempre se mata una mujer cada 6 horas, y están habiendo, el año, en el 2013 hubieron 466 femicidios. Dentro de ellos, ninguno, es como el 95% es investigado. O sea, notablemente son femicidios, y es como muy trágico todo lo que hay con respecto a las mujeres, con respecto a sus derechos. O sea, hay una máxima impunidad. Creo que Honduras sería el país más impune del casi de Latinoamérica.
Y la última pregunta que le íbamos a hacer y que le hicimos a las compañeras fue: ¿qué creen que es el feminismo? Y en simples palabras, las tres compañeras respondieron de esta forma.
¿Qué es el feminismo para ustedes?
Pues el feminismo, siempre he pensado de que entre las luchas, una de las mejores luchas de las mujeres, porque las mujeres lo que buscamos es una reivindicación, como no buscamos como ni poder ni nada, sino que buscamos una reivindicación de nosotras como mujeres, de nosotras como entes políticos, de nosotras como mujeres pensantes. Entonces, para mí, en lo personal, sí pienso que la lucha solo puede ser feminista.
Bueno, yo lo voy a resumir en algunas palabras. Para mí el feminismo es respeto, derecho a decidir por nosotras mismas y derecho a nuestros cuerpos, a nuestros territorios y, nada, liberación. Para mí es eso.
Bueno, para mí el feminismo es la posibilidad de vivir sin tener miedo por el solo hecho de ser. Eso.
Bueno, ahí escuchábamos lo que ocurría el día viernes en el Churqui. Nosotros continuamos con Nunca es Tarde, ya nos quedan pocos minutos para el programa del día de hoy, de esta forma.
mierda al bajo y al bombo. Dicen que me gusta hacer quilombo.
Dicen que la tengo, dicen que la pongo.
Dicen que me quedo re loca, me pongo. Dicen que me gusta todo el tiempo hacer quilombo. Dicen que me gusta darle al bajo y al bombo.
Dicen que la tengo, dicen que la pongo.
Que dan las taratas meneando mondongo, moviéndolo así.
A mí,
lo que desea.
A mí,
que mi poli sabe bien lo que está pasando aquí, muévelo así.
Mami,
baila pa' mí.
Mami,
que mi poli sabe bien lo que está pasando aquí, dando mando métrico, vengo y te empomo. Y que mata si soy torta o la como, la negra cool a mi manera. Tengo mi propio mambo, mi gozadera de un
barrio.
El sonido que se baila en el barrio. No me importa si me para el comisario.
Patricia Los Nogales, que es ya una oyente fiel que está del otro lado y que nos hizo saber que aún sigue ahí.
Un mensaje para que comuniquemos a Emilia, a Selena y a Jeremía, de parte de Gabriela de Cortés Arena. Graciela del barrio San
para
Pablo.
Para llamarnos y dar tu opinión,
pedía,
nunca es tarde. Comunicate al 466-6559.
Una mujer sube una escalera mecánica. La escalera mecánica desciende a la velocidad en la que la mujer sube. Peldaño a peldaño, la mujer quiere subir y la escalera quiere bajar. La mujer nunca llega. La escalera nunca se detiene. Una mujer, peldaño a peldaño, sube una escalera mecánica que desciende. Divertido, ¿no?
Al Dorso.
Al Dorso,
un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información.
Los indios Suar, los llamados jíbaros, cortan la cabeza del vencido, la cortan y la reducen hasta que cabe en un puño, para que el vencido no resucite. Pero el vencido no está del todo vencido hasta que le cierran la boca, por eso le cosen los labios con una fibra que jamás se pudre.
La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor.
Boca que vuela, las palabras nos liberan, las palabras nos acercan. Boca que vuela, lunes de 19 a 21 por FM Moreno.
La era está pariendo un corazón.
Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté.
Yo aborté.
Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman.
Mi cuerpo es
mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno. Por siempre la victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre la victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio.
El sistema que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al perro.
Nunca es tarde.
Poesía. Bajo un
concesiones para 3 bares y 2 restaurantes. Esto es una reactivación muy importante que queda para nosotros aquí en Avellaneda. Esos 200 puestos de trabajo es un capital que nos queda para nosotros.
Estoy
aquí
lo mismo que vos y que vos y que muchos de ustedes,
pero desde la razón. Con los sueños de los 200 tipos que están por conseguir trabajo, eso no cuenta.
Esto es la posibilidad concreta de generar más de 2.000 puestos de trabajo. De jóvenes que ahora, al haber recuperado un sentimiento de confianza en la institución policía de la provincia de Buenos Aires, se alientan a poder explorar esta posibilidad de vida. En pocos meses más lo veremos los barrios. Más de 2.000 puestos de trabajo, más de 2.000 puestos de trabajo.
Tiene sentimientos como un secreto que no quieres escuchar. La bala va diciéndolo todo sin hablar. Sin levantar sospecha, asegura su matanza. Por eso tiene llena.
Continuamos en Nunca es Tarde y esta vez nos vamos, ya que el programa el día de hoy fue atravesado por el Encuentro Nacional de la Mujer, nos vamos a lo que va a suceder el día domingo. Hubo un debate televisivo en Telered con nuestro compañero Rubén Bustamante con diferentes candidatos. Vamos a ir por algunos temas para escuchar las diferentes propuestas de los candidatos. Quien estuvo ausente fue Walter Festa del Frente para la Victoria. Vamos a escuchar lo que dicen los candidatos respecto, por ejemplo, a la recolección de basuras, a la empresa El Trébol. Escuchamos en primera instancia a Aníbal Acef, que habló y propuso esto.
Que los servicios y las obras públicas deben hechas por el Estado, pero si tenemos un Estado quebrado, sin obreros y sin maquinaria, no se puede cumplimentar, insisto, las obras y servicios públicos que hace un municipio que esencialmente es prestado de servicio. La basura es igual. La basura durante muchísimos años fue estatal y funcionaba perfectamente bien. Lamentablemente, el crecimiento de Moreno no permitió la inversión en otras administraciones y el servicio se privatizó. Yo, tanto en el año 97, en el año 2001 y sucesivamente, cuando fui concejal, rechacé las licitaciones, el pliego y nunca voté a ninguna de las empresas prestadoras del servicio de recolección de residuos que me pareció siempre que no prestaba adecuadamente servicio, cobraba lo que no correspondía y tanto yo como concejal y los que me acompañaban los distintos bloques hemos rechazado las rendiciones de cuentas y denunciado en las rendiciones de cuentas los pagos indebidos a la empresa de recolección, sea el Trébol, sea Eco o sea la que estuviera en aquel momento. Lamentablemente, acá faltó decisión política y discusión profunda porque nos distraemos si es estatal o privado. Cualquiera que sea, eficiente es bueno. Hoy tendría que ser o estatal o privado porque la empresa no presta los servicios adecuadamente, pero nadie ha avanzado de la manera adecuada para poner a esta empresa como corresponde la prestación del servicio. El pliego de diciembre difiere de los cambios que hicieron en marzo. Y ahí hubo un tremendo error. Porque la empresa, si no cumplimentaba las condiciones de diciembre, tampoco podía ser modificadas en marzo. Ahora, ¿cómo iban a sustituir un servicio, como dice Festa, demagógicamente, que lo va a estatizar, si hoy la municipal no tiene ni 2 camiones para levantar las ramas? Entonces hablemos con seriedad. La demagogia en la prestación de los servicios lastima a la gente. Hay que hablar con seriedad. Esa empresa la vamos a revisar completamente el pliego, que preste los servicios como corresponde, y si no, buscaremos la alternativa. O estatizarla o privatizarla, pero seriamente y buscando el beneficio.
Ahí escuchábamos a Aníbal Acef, ahora vamos a escuchar a Luca Franco, que también habló sobre el Trébol de esta forma.
La discusión acerca de los servicios públicos, volvemos a enfrentarnos a una idea de cuál es el rol que pretendemos darle al Estado. Difícilmente podamos creerle al candidato del Frente para la Victoria cuando dice que quiere municipalizar el servicio de recolección, porque tanto el Frente para la Victoria como el Frente Renovador, que en ese momento integraban Leo, y el bloque que acompaña hoy a Aníbal Acef, votaron a favor del contrato y del pliego, de la construcción de este pliego, con las modificaciones que decía recién Leonardo, de este pliego que tenemos hoy. Nosotros el planteo que hacemos es que hay que municipalizar el servicio porque ya tenemos más de una década de experiencia de la privatización que ha resultado no solamente ineficiente, sino que muy perjudicial en la economía para el municipio. La experiencia inmediata de Quilmes, municipalización del servicio, ahorro del 60% del contrato. Eso también se constituye en fondos públicos que le permiten al Estado municipal intervenir en la obra pública garantizada que tenemos que resolver y que hablábamos en el punto anterior. Nosotros hablamos entonces de municipalización del servicio y de planteo de otra metodología de intervención sobre los residuos. Nosotros hablamos de la gestión integral de residuos sólidos y urbanos. Esto tiene que ver con una capacitación a nuestra comunidad, con adquirir las herramientas como para poder, por ejemplo, pensar en la necesidad urgente de separar en origen la basura, lo que nos tiene que permitir después reutilizar y recuperar los residuos que sean recuperables. Y también nos va a permitir incorporar a la economía formal a muchos trabajadores que hoy están en la economía informal, que son esos carreros que vemos hoy cobrándole a nuestros vecinos por juntar la basura y tirarla en los enormes basurales a cielo abierto que tenemos hoy en nuestra municipalidad. Entonces nosotros vamos al planteo de municipalizar sin ningún tipo de demagogia, sino con un estudio que ya hemos presentado a través de nuestro concejal Carlos López en el Consejo y que ha planteado en la instancia de municipalización para que eso nos permita hacernos de recursos como municipio y cambiar absolutamente la metodología de intervención sobre los...
Quien también habló fue Leonardo Coppola sobre este mismo tema, la basura, la empresa del Trébol.
Este tema hay que dividirlo en tres ítems nuevamente, ¿no? Nuestra propuesta viene en tres ítems. Uno es la recolección de residuos, la otra es la recolección de residuos sólidos urbanos, ¿sí? Y la tercera es el barrido. Digo, son tres temas distintos. Primero, recolección de residuos. ¿Sí? La recolección de residuos, hay un contrato. Nosotros somos muy respetuosos de los contratos y es más, nosotros hemos aportado un montón de modificaciones a ese contrato actual. Digo, y como bien vos lo dijiste, existe la zona 1, la zona 2 y la zona 3. Zona 1 y 2 privatizada y zona 3 estatal. ¿Sabés lo que pasa? Ninguna de las tres funciona. Por ende, no es un problema si es privado o es público. Es un problema del Estado que tenemos. Digo, por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer, en primera instancia en la zona 1 y 2, hacer cumplir el contrato, poner los GPS arriba de los camiones para que se pueda controlar tecnológicamente también. Hoy hay desarrollos tecnológicos para controlar y sabemos cuánto tiempo está parado un camión y cuánto tiempo no. Pero también a la zona 3, los vecinos de Cuartel Quinto, que cuando uno va a caminar ese barrio, se encuentra que están totalmente desprotegidos. Entonces no es un problema de Estado o privado, es un problema de este Estado. Por lo tanto, la zona de Cuartel Quinto y los vecinos de Cuartel Quinto le tenemos que dar el mismo servicio con la misma calidad que la zona 1 y 2. Segundo tema, muchos ven un problema en la basura. Nosotros vemos una gran oportunidad en la basura. Los residuos sólidos. El concejal Joao en su momento dejó claro en la modificación del pliego una modificación para recuperar ese residuo sólido. Vamos a recuperar con los recolectores, vamos a poner una planta para tratar y para vender ese residuo, porque eso genera mucha plata. Tercero, barrido. Todas las calles que tengan la posibilidad, que tengan cordón, tienen que tener un barrendero. Un barrendero no solo que barra, sino que eduque a la gente.
También sobre este tema habló Rodrigo Amoroso, dando la opinión del Frente Izquierda de los Trabajadores.
Pasa lo siguiente, muy similar a lo que pasa hoy con la Perlita. Es un monopolio, no ha cumplido con el pliego de licitación y el ejecutivo, el intendente de Moreno, Mariano Hues, planteó la estatización parcial de una de las zonas, que es la de Cuartel Quinto, que es justamente la menos rentable. Es la que más calle de tierra tiene y la que más basura hay y donde más carreros hay. Por lo tanto, el Estado se queda con la parte más ineficiente y los empresarios dueños del Trébol se quedan con la parte más rentable donde hay calles rotas pero las hay. La sesión del 13 de noviembre del 2013 fue muy sospechosa. Nosotros desde el Partido Obrero y el Frente de Izquierda nos movilizamos por la expropiación, o sea, que se municipalice, pero a partir de la expropiación. ¿Por qué? Porque la ley orgánica, también como en el caso de la Perlita, me permite expropiarla cuando una empresa concesionaria no cumple con el servicio. Pero esa sesión del 13 de noviembre, donde la única fuerza política que planteó la estatización con expropiación sin pago alguno de la empresa, en esa sesión hubo asistencia perfecta de los 22 concejales, muy sospechoso. Así como Del Caño le dijo a Massa, vos faltaste al 90% de las sesiones, el kirchnerismo, el masismo y el macrismo faltó también al 80% de las sesiones. Ese día estaban los 22 y 21 concejales votaron a favor de ese pliego monopólico, a favor de los intereses empresariales de este monopolio. El Frente Progresista votó dividido, el sector de Arrizabalaga Radical, hoy con Güez, votó a favor y López fue el único que lo rechazó, pero no planteó una salida de fondo que era la estatización con la expropiación de la empresa. Quiero investigar esa sesión porque estoy seguro que hubo corrupción. Hubo pago de coimas de parte de la empresa del Trébol para que hubiera asistencia perfecta, porque en ninguna sesión del 2013 ni el 2012 hubo una sesión con los 22 coimas.
Bueno, ahí escuchábamos las propuestas de los candidatos sobre el tema del trébol. Podríamos seguir escuchando más propuestas, pero ya se nos está yendo el programa del día de hoy. El domingo, más allá de las propuestas, hay que ir a votar. Habrá transmisión en vivo de la 90.1 a partir de las 17 horas. Por ese motivo, Nunca Es Tarde no estará al aire para darle cuerpo, como lo hicimos en las elecciones primarias, a la transmisión de la 90.1. Y ahí estaremos dándole el cuerpo. De esta manera nosotros finalizamos el programa del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Nosotros nos vamos hasta el próximo domingo, pero nos escuchamos en la 90.1 en la transmisión de las elecciones. Muchas gracias por estar. En el equipo periodístico de la 90.1 estuvimos Rubén Bustamante, Cintia Medina, Gus Steffi, Bernardo Tosi, quienes habla Fernando Ochoa, haciendo el programa del día de hoy. En la operación técnica, en primera instancia, Bernardo Tosi, que se tuvo que ir al cumpleaños de su hija Guaira. Le mandamos un saludito a toda la familia Tosi, que está escuchando la radio y que se está preparando para el cumpleaños. Y nosotros aquí cerramos el programa del día de hoy de este modo. Muchas gracias por estar y seguir sintonizando la 90.1. Quédate ahí, en esta radio recuperada, porque a las 20 horas llega Por Siempre la Victoria, este programa deportivo que cierra la jornada del día de hoy, y anteriormente, a partir de las 16 horas, el programa Al Dorso, sobre la deuda externa. Todo esto en esta radio recuperada, y mañana tempranito recorte informativo. Muchas gracias por estar, hasta el próximo domingo.
Firmes los míos. las cosas que antes no veía. Quisiera que me digas por qué jamás nos encontramos con una caricia, si nuestras risas se escucharon juntar tus pasos firmes y los míos seguían, porque en vez de amar ustedes. No te necesitaba. Qué suerte que viniste. Tenemos tanto para hablar. Mírame con tus ojos de cielo gris.